El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto en una emisión más de Sábado en Metrópoli. Espero que su semana haya sido buena en todos los aspectos, que disfrute este fin de semana, si va a descansar, incluso si va a trabajar también. Hágalo con entusiasmo, hágalo con gusto y verá que los resultados serán positivos. Aquí estamos todo el equipo para llevarle a usted la información y esperando también, por supuesto, que pasemos un buen rato esta mañana. ¿Por qué no? Una mañana fresca, por cierto, que invita a caminar, a hacer ejercicio. Si usted tiene mascota, aproveche. Váyanse a dar una vueltita, se ejercitan, se oxigenan, regresan, desayunan a gustito, rico, bueno, en fin, lo que usted vaya a hacer este sábado, pero que nos permite acompañarle, es un privilegio para todos nosotros. Es sábado, por cierto, ya 21 de febrero de 2026. ¡Qué barbaridad! Ya no falta nada para que termine este segundo mes del año. Pero bueno, vamos viviendo el aquí y el ahora y la invito a que se quede con nosotros. Estamos arrancando Sábado en Metrópoli y vamos con nuestro resumen informativo. En noticias nacionales, ante el amago de nuevas manifestaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum busca acuerdos con los productores y distribuidores de maíz.
El objetivo es aumentar la autosuficiencia alimentaria, que no se compre tanto maíz importado, principalmente amarillo. Entonces tenemos que hacer un acuerdo entre los grandes compradores y los productores.
De visita en Jalisco, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Alfonso Cepeda Salas, exige que haya un aumento salarial para el personal docente de todo el país, incluida la entidad.
Si hiciéramos un análisis de lo que perciben en salario y prestaciones, compañeras y compañeros, requeriríamos un incremento de un 70%.
Promete la Secretaría de Seguridad el fin de la impunidad en las masacres de Guanajuato. Investiga presunta intoxicación de niños por fentanilo al consumir tamales en Puebla. En el ámbito internacional, la justicia de Venezuela otorgó anoche la libertad a 379 presos políticos, un día después de la aprobación de una histórica ley de amnistía. El ejército de Ucrania atacó la noche del viernes la planta que fabrica los misiles balísticos hipersónicos Oreshnik, ubicada en Rusia. En el ataque perpetrado supuestamente con drones, resultaron heridas 11 personas. Donald Trump responde con arancel global del 10% tras el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos, que anuló los gravámenes de emergencia que trastocaron el comercio mundial. En respuesta, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que en el caso de México se evaluará el impacto del arancel anunciado por Trump. Llamó a actuar con prudencia y sangre fría al señalar que aún no se define cómo se aplicará la medida ni qué productos serán afectados.
Lo primero que tenemos que hacer es actuar, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, con sangre fría para poder determinar, porque él acaba de anunciar hace unos momentos que va a imponer otros aranceles en sustitución a los que les quitó la Corte.
El canciller alemán Friedrich Merz fue reelegido líder de su partido, la conservadora Unión Democristiana, en una votación considerada como un barómetro de su popularidad interna, un año después de su elección como jefe de gobierno. Fuerzas militares de Estados Unidos mataron a 3 presuntos narcotraficantes en un nuevo ataque contra una lancha en el este del Océano Pacífico, informaron las Fuerzas Armadas. Vamos con la información local. Van en aumento los casos de sarampión en Jalisco, al acumular 2.366 contagios en lo que va del año, revelan datos de la Secretaría Federal de Salud. Investiga el gobierno federal la presunta red de defraudadores vinculados al cártel Nueva Generación, que opera en Jalisco y Nayarit. De Persiste el escurrimiento de lixiviados en los vertederos de Matatlán y Los Laureles.
Aún persiste el tema de los lixiviados porque se está trabajando en la cobertura, porque si no le ponemos cobertura al sitio de disposición final, es imposible trabajar con los lixiviados.
Continúa pendiente la Agencia Metropolitana de Residuos, ya que los municipios del área metropolitana aún no aprueban el convenio para su creación, lamenta la titular del IMEPLAN, Patricia Martínez.
A partir de que lo aprueben todos los cabildos, entonces ya estaríamos en condiciones de convocar a una junta de gobierno para hacer la instalación de este organismo público metropolitano.
Autoridades ambientales reportan 178 clausuras en el 2025, principalmente por mala gestión de residuos.
De esas 178 clausuras impuestas, el 93% corresponden a temas de gestión de residuo en general, ¿sí? El resto corresponden a temas de atmósfera y también a temas de ruido.
Fuga de aguas negras que prevalece desde hace meses afecta a San Juan de Ocotán.
Hacia San Juan de Ocotán, donde está la prepa, ahí se hace un charco de aguas negras. Ya lo habían reparado y lo vuelven a hacer. O sea, tiene años. Ahorita que pasé en la mañana de Jaramija, ya está más inundado.
Ante el aumento del consumo de pescados y mariscos durante la cuaresma, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Jalisco pide a la población evitar ingerir productos del mar crudos. El Congreso de Jalisco avala el dictamen que garantiza a la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlán en Mezquitic administrar directamente sus propios recursos. La Consejería Jurídica del Gobierno de Jalisco celebra el blindaje al Bosque Colomos 3 por parte del Tribunal de Justicia Administrativa, aunque reconoce que la contraparte tiene la posibilidad de impugnar.
¿Qué se confirma en esta resolución? Pues nuevamente un blindaje para el Bosque de los Colomos de 11.918 metros cuadrados ubicado en esta fracción o en este polígono de Colomos 3.
Extraditan de España al sacerdote Ramón N., acusado de abuso sexual infantil en el municipio de Zapotlanejo. Integran 24 cámaras de la nueva central camionera de Tlaquepaque al C5 Escudo Jalisco. Buscan reforzar la seguridad y prevenir desapariciones y reclutamiento forzado. Y atención, el Infonavit realizará este sábado jornada para asesorías de créditos en Guadalajara. Estamos saludando con mucho gusto esta mañana mi compañera Luz Valvaneda. ¿Cómo estás, Luz? Muy buenos días. Luz estará contestando sus llamadas telefónicas, como siempre, atenta y amable, en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Están también a su disposición el WhatsApp y el Telegram en el 33-11-55-19-62. Hoy fue castigado Víctor. Pues, ¿qué hiciste, Víctor? Te dije, pórtate bien. Los que se portan mal los mandan a sábado en Metrópoli. Hola, Vic. ¿Cómo estás? Víctor Morales. Les saluda del control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y la verdad es que obviamente estoy bromeando porque es un gusto para nosotros poder estar aquí con usted. Y bueno, pues aquí ya estamos listos, puestos y dispuestos. Y por cierto, ¿qué le tenemos esta mañana?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
Fíjense que el día de hoy le traigo un libro muy interesante, escrito por un jalisciense, por un tapatío, de hecho. Un hombre muy exitoso que ha hecho su vida en el ámbito de la música, es emprendedor, es productor, tuvo pues varias empresas internacionales o fue socio de algunas de ellas, como Discos Rocío, Universal Music, Fonovisa y Cisne, y recientemente él tiene, ahora sí que, de su propia empresa llamada Viva Music Group. Es un hombre que ha trabajado ha sido parte de las carreras artísticas de gente como los Tigres del Norte, de Jenny Rivera, ya fallecida, de Enrique Iglesias, de deportistas, inclusive también como Rafael Márquez. Y me estoy refiriendo a Alberto García Ibarra, mejor conocido como Chencho. Él ha escrito un libro, bueno, de hecho este es el segundo libro, si no me equivoco, que se llama Ponte Perro, donde él comparte su propia experiencia de cómo quizás en algún momento determinado la vida, o él mismo en la vida, se estancó, ¿no? Y entonces, a raíz, digamos, de ese tropiezo, de esa caída, él empieza a reflexionar, ¿no? Pues, ¿qué estoy haciendo mal? ¿En dónde está el punto de quiebre? Llamémosle así, ¿no? Y entonces él empieza a trabajar de una manera emocional o con la inteligencia emocional para tratar de encontrar efectivamente esos puntos ciegos, llamémosle de esa manera, que no estaba contemplando y que le hacían caer, por decirlo pues de alguna manera muy generalizada. De hecho, voy a compartir con usted una conversación que sostuve con él, donde nos habla de este libro, donde nos habla efectivamente de su experiencia personal para llegar a este punto, inclusive de convertirse él mismo en un coach. Digamos que se coachea a sí mismo, sale de este laberinto, sale de este atolladero, y entonces él comienza a ayudar, a apoyar a otras personas, y sigue en el ámbito de la música. Él sigue en el ámbito de la música, y bueno, vamos a compartir con usted precisamente este libro. Tengo un ejemplar que el propio Chencho nos hizo favor de darnos. Dice: con cariño, Radio Metrópoli. Le mando un saludo. No sé, creo que iba a estar por ahí haciéndonos favor de sintonizarnos. Te mando un fuerte abrazo, mi estimado Chencho. Y este libro es el ejemplar que tengo para uno de ustedes. Ya sabe que puede participar, es muy sencillo. Díganos para usted cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye. Me pone, por favor, su nombre completito. Y ya con eso estará usted siendo anotado en las papeletas que sabe estaremos lanzando al viento junto con las penas para de ahí sacar a la persona ganadora. Aquí está entonces este libro que se llama Ponte Perro. Y el propio autor le va a explicar en esta conversación que le digo, le voy a compartir más adelante, ¿por qué el perro? ¿Por qué comparar o por qué decir ponte perro? ¿Qué tiene que ver el perro, digamos, con este proceso de inteligencia emocional, donde, reitero, en base a su propia experiencia, Alberto García Chencho pues se inspira y sale también adelante, y pues es un hombre muy exitoso, hay que decirlo, en el ámbito en el que él se desenvuelve. Y sí, yo creo que las caídas nos permiten levantarnos si queremos. ¿Cuántas personas no han, digamos, que caído en diferentes puntos de la vida y hay quienes se quedan ahí en el suelo? Es más, se relamen las heridas, como dicen por ahí, quieren seguir siendo víctimas. Y hay gente que no, hay gente que dice, ¿yo por qué me tengo que quedar aquí tirado en el suelo cuando me puedo levantar? A ver, ya estuvo bueno de llorar y de lamentarse, de hacerse la víctima. ¡Órale! Para arriba, que hay mucho que hacer! Y así hay muchas historias. De hecho, luego, si quiere, lo platicamos. Pero así hay historias, por ejemplo, ahora que he estado por ahí en lo que puedo y tengo oportunidad viendo los Juegos Olímpicos de invierno, hay muchos atletas que habían dejado ya su disciplina y dijeron, a ver, vamos a volver, por lesiones, por cuestiones personales, por situaciones que, como le digo, pues les hicieron caer en su vida personal y con ello el deporte que tanto querían. Y una de esas muestras, por ejemplo, es esta chica que acaba de ganar la medalla precisamente en patinaje artístico de la delegación de los Estados Unidos. Una historia también bastante interesante. La chamaca literal se levanta, como dicen por ahí, como el ave fénix. Y esa historia la tengo ahorita fresca, pero estaba viendo otras también. Y dice uno, de veras, si uno a veces nomás está lloriqueando por tonterías. Por tonterías. Así es de que le invito a que reflexione en su vida y se diga, a ver, estoy vivo, tengo muchas oportunidades. En lugar de estar aquí llorando, ¿Por qué mejor no río? ¿Por qué mejor no disfruto lo que tengo? Entonces, bueno, es una reflexión que le ponemos sobre la mesa. Pues vamos a hacer la pausa comercial. Aquí está entonces Ponte Perro, Logra Tus Metas, de Alberto García Ibarra, conocido como Chencho, gracias a la editorial Trillas, por cierto, que es la que edita precisamente este libro. Vamos a la pausa y ya estamos de vuelta con usted aquí en Sábado en Metrópoli. Y voy hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal, amigos? Me da gusto saludarles. Pues bueno, en estos dos últimos días, porque justamente antier la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos echó abajo todos los aranceles, o buena parte de los aranceles, que Donald Trump anunció y venía aplicando en contra pues del mundo, porque no solamente México tiene que pagar aranceles, sino el resto de los países del mundo, pero en un rubro específico, lo que llaman aranceles recíprocos, que en realidad México no está en ese rubro. Lo del aluminio, el acero y las autopartes o algunas partes que conforman los vehículos que se exportan a Estados Unidos son las que tienen justamente aranceles. Por eso, dice el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hay que tomar con cautela las decisiones que se van a tomar y las acciones que se van a tomar o que está tomando Estados Unidos, hasta no saber exactamente cómo nos podrían afectar, cómo le podrían afectar a México y a las empresas mexicanas. Porque Donald Trump ayer mismo reaccionó ante esta decisión de la Corte imponiendo otros aranceles. Pero vamos a escuchar al secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Bueno, yo primero lo que aconsejaría es prudencia. ¿Por qué? Porque pues acaba de dar una conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es actuar, como ha dicho la presidenta Sheinbaum, con sangre fría, para poder determinar, porque él acaba de anunciar hace unos momentos que van a imponer otros aranceles en sustitución a los que les quitó la Corte. Entonces, tenemos que ver cómo va a ser eso. Parece que va a ser en los próximos 3 días. México, el 85% de lo que nosotros exportamos no tiene aranceles. Los aranceles que tenemos sobre vehículos, sobre acero y aluminio, dependen de otro principio legal, que es una cláusula, un artículo, su ley, que establece esa posibilidad. Pero para no meterme en un tecnicismo extremo, les diría lo siguiente. Veamos primero qué medidas va a tomar para poder nosotros determinar de qué manera puede afectar a nuestro país. De todas maneras, yo la semana que entra tendré y tengo visita a Estados Unidos. Entonces podré confirmar ya con más precisión si permanecemos más o menos igual o hay algún cambio. Hasta este momento solo sabemos, ¿entiende? Ya estamos hablando la semana entrante, cuáles son las medidas específicas que pretenden tomar, que buscan tomar, y desde luego yo estaré en Estados Unidos para defender por nuestros intereses, que es, nosotros no estuvimos en los aranceles recíprocos, solamente tomen ese antecedente. Los aranceles recíprocos son los que hoy están en tela de juicio, que se dirán en esa disposición. Pero lo sabremos pues muy pronto, en 3-4 días yo les podré decir, así quedó, esas son las normas que sacaron y de qué manera México se protegió de todo este cambio en las reglas.
Serenidad y paciencia, mi querido Solín, mucha paciencia con Donald Trump. Eso es lo único que se puede hacer, porque con cada reacción que tiene hay que ser bastante cautelosos respecto de cómo se responde. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
Ya veremos. Esta semana es sin duda alguna importante las reacciones que vienen luego de lo que ayer sucedió y que tanto molestó a Trump. Yo te agradezco la información, estimado Arturo, y deseo que tengas un gran fin de semana.
Igualmente un abrazo, nos estamos escuchando el próximo lunes.
Que así sea. Gracias, Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Hacemos una pausa y volvemos. quiero compartirle ahora parte de la conversación que, como le digo, sostuvimos con Alberto García Ibarra Chencho, de ese libro que él escribió llamado Ponte Perro. Y a participar, y ya usted tendrá pues más elementos para decirnos si le interesa o no le interesa el libro, como siempre le digo, pero aquí de voz de su propio autor.
Me da muchísimo gusto poder tener la oportunidad de conversar con un hombre que conozco desde hace muchos años ya. Es un hombre exitoso, es triunfador, dedicado a la música en primera instancia, y que en algún momento determinado descubre que tiene otro tipo de talentos fuera de la música. Esto es una parte más humana, donde él descubre a través de sus propias experiencias que tiene que resolver ciertas circunstancias consigo mismo, y después dice, caray, si yo pude, ¿por qué no puedo ayudar a los demás también a resolverlo? Le estoy hablando de un hombre que ha trabajado con grandes artistas como Chayito Valdés, como los Cadetes de Linares, los Tigres del Norte, Jenny Rivera, Enrique Iglesias. Me refiero al director, productor y arreglista Alberto García, conocido como Chencho. Bienvenido a Radio Metrópoli. ¿Cómo estás, Chencho?
Mercedes, primero, feliz y honrado de volver a coincidir contigo, porque la vida nos ha hecho favor de estar en diferentes etapas y gracias a Dios haciendo lo que amamos. Y pues feliz de tener esta charla y poder compartirles un poco a la audiencia de lo que viene en este libro que estamos presentando en la FIL, que la presentación fue este domingo pasado y fue un día especial para mí, porque tuve la fortuna de que me acompañaran tres de las personas mediáticas que todo mundo conoce, que han utilizado estas herramientas que pongo en Ponte Perro. Me acompañó un colega tuyo, comunicólogo Jesse Cervantes, que él por años he trabajado con él estas herramientas. Me hizo el gran favor el profesor y gran maestro José Luis El Güero Real, que sin duda es el mejor formador de futbolistas mexicanos de toda la historia, sin duda. Sus números dicen que nadie se le arrima. Y él también ha utilizado estas herramientas que están en Ponte Perro. Y vino también nuestro querido César Arturo Ramos Parazuelos, que está considerado ahorita entre los mejores 20 árbitros del mundo, y obviamente en el continente americano es el número uno, y va actualmente, está ahí a punto de que lo asignen a su tercer Copa del Mundo. Está a nada de convertirse en el árbitro con más partidos dirigidos en Copas del Mundo. Ellos tres me acompañaron a presentar este libro de Ponte Perro, que contiene herramientas sencillas y prácticas de inteligencia emocional. Entonces estoy feliz, Mercedes, y te repito, feliz de coincidir contigo.
No, al contrario, me da mucho gusto de verdad que podamos platicar de esta faceta tuya, porque Ponte Perro es efectivamente el libro que traes, que tiene, es de coach, eres un coach ahora. Ya nos has hablado pues de esos tres personajes que te acompañaron, exitosos los tres sin duda alguna, entre muchos otros que digamos tú les has asesorado. Pero a ver, Chencho, ¿no saliste de repente siendo coach diciendo yo les voy a ayudar a resolver la vida? ¿No?
No.
A ver, cuéntanos esa parte, porque tuvo que haber una transformación.
Sí, ese despertar, ese boom ocurrió mientras yo estudiaba un diplomado en la Escuela de Negocios, el IPADE. Ahí éramos 60 directores o presidentes de empresa. Había pura gente que estaba en la toma de decisiones. Estando ahí en ese diplomado, un día se arrimó a mí uno de los compañeros a pedirme asesoría. Yo pensé que quería una asesoría de música. Y yo le dije, oye, ¿a poco ya también te vas a poner bolita en la nariz como Lagrimita y Costel, que en ese momento eran mis artistas de moda? En ese momento los tenía bien prendidos a Lagrimita y Costel. Me dice, no, dice, yo no te voy a pedir asesoría de música, yo quiero que me asesores en mi negocio, que es de maderas. Yo le dije, Rubén, yo no sé nada de maderas. Y me dijo, no me importa, porque cada que tú levantas la mano, casi siempre le atinas más que muchos. Entonces yo quiero nomás decirte mi problema y que me digas cómo solucionarlo. Y así ocurrió, fui a su empresa, le dije, y en una reunión tuvimos, fue suficiente para que él cambiara y su negocio se transformara. Entonces dije, ah, caray, y luego vino otro, que no tenían nada que ver con el giro de la música. Entonces dije, yo tengo que estudiar. Ahí le di valor y entendí por qué en la música había tenido tanto éxito acompañando a grandes artistas, estar detrás de ellos. Y por muchos años, siempre atinándole, como me decían en la música, y me siguen diciendo. Es más, los futbolistas me dicen Don Chamuco, porque dicen que usted es como Don Chamuco, siempre le atina. Yo le digo, es que no saben contar ustedes, miren, cuenten. 2 + 2, 4. Y a veces ustedes 2 + 2 quieren que sean 3. Nomás que la vida es como es. El problema es cuando queremos que la vida sea como yo quiero que sea. Y entonces ahí viene el sufrimiento, porque la vida nunca ha sido, ni es, ni será como yo quiero que sea. Pero eso no quiere decir que no la pueda disfrutar. Y para eso, aquí hay herramientas que nos permiten darle ese resignificado a todas aquellas cosas que no me gustan, que no me parece o que me salieron mal. Porque entonces yo aprendo a que de ellas está la sabiduría si yo decido encontrarla. Si yo decido ver a todo aquello que no me funciona y que no me gusta con unos ojos y un corazón de retroalimentación positiva, siempre voy a encontrar algo que sume a mi proyecto. Pero si yo estoy con mi ego a tope, me voy a llevar toda la vida sin avanzar, creyendo que lo sé todo, que yo soy el dueño de la verdad, y a sufrir. A sufrir, porque al final de cuentas lo que cuenta son los hechos.
Dime algo. Ciertamente tú tienes un talento especial con la música. Digamos, esa fue tu inicio. Pero sin embargo, ya toda esta parte del manejo de la vida, de sus circunstancias, ¿tú no llegaste a tener algún frentazo? ¿No llegaste a tener un ego que también quizás te descarrilaba a pesar de tu talento? O sea, ¿o siempre fuiste muy lúcido con cómo resolver o manejar a la vida y decir, bueno, si me pone a comer chicharrones, chicharrones como?
No, Mercedes, justamente yo digo que de los errores, los problemas y las dificultades, ahí se cimienta el éxito. Y yo tuve fracasos tremendos, tremendos con mi disquera Disco Rocío, la primera. Tuve fracasos tremendos cuando yo creía que todo era color de rosa, justo. Entonces me la pasaba nomás viendo la parte bonita. Y un día el contador viene y me dice, Chencho, me voy porque no hay con qué pagarle ya a los bancos. Yo dije, ah, caray, ¿a quién le debo? No, pues ¿a quién no le debemos? ¿Cómo que a quién le...? Ignoraba. Y cuando yo caigo en ese tobogán hasta el fondo y toco fondo, me doy cuenta que mi problema pues estaba muy grave y que había sido producto de que yo movía mi negocio desde mis emociones. Estaba en la euforia y desde ahí tomaba las decisiones y gastaba lo que no debía. Entonces, le di la resignificada cuando encontré un libro de Daniel Goleman de inteligencia emocional y ahí pude ver que mi problema no eran mis habilidades sociales, que no eran mi visión de los negocios, sino que mi problema era las emociones, porque yo tomaba mis decisiones de acuerdo a la emoción que estaba viviendo. Entonces andaba como montaña rusa. Tenía miedo, desde ahí tomaba mis decisiones. Tenía frío y desde ahí tomaba mis decisiones. Andaba eufórico y desde ahí las tomaba. Cuando yo entiendo que mi problema no era mi talento, empecé a tratarme amablemente primero. Dejé de juzgarme. Dejé de sentirme un empresario fracasado. Me empecé... No, dejé a un lado eso y empecé a ver las cosas como son y dije, pues si ya lo pude hacer, lo voy a volver a hacer. ¿Y qué pasó? Que pasó el tiempo, un año, 2, 3, 4, y el quinto año recuperé otra vez mi empresa, hice otra nueva, y no nomás hice una empresa discográfica, armé una empresa de entretenimiento en el cual al día de hoy hacemos eventos en Europa, en Sudamérica, y no estamos limitados nada más a la música. Tenemos un área especializada en speakers, en lo que representamos también conferencistas, escribimos libros. Me resignifiqué, Mercedes. Tuve la capacidad de resignificarme partiendo de tomar decisiones inteligentes, de dejar todo ese victimismo a un lado, y eso pues no es exclusivo mío. No sé si tú conozcas personas que les ha salido mal un negocio y que jamás se levantaron. Que rompieron una relación y dijeron, no me vuelvo a enamorar de nadie. Y se quedaron ahí. No fueron capaces de resignificar sus vidas, de tomar esas experiencias como algo valioso. Pero eso es producto de que a veces ignoramos que somos seres inteligentes y que las emociones es como cualquier otro músculo, es un músculo que podemos entrenar. A las emociones podemos darles un entrenamiento y entender que no son buenas ni malas, simplemente que vienen a comunicarme algo que yo necesito atender. Esas son el manejo ese es el manejo bueno de las emociones. Cuando las vemos como unas mensajeras que vienen a comunicarme algo que yo necesito gestionar. Tristeza, venga, bienvenida, a ver. Estoy triste, me está diciendo que necesito irme para el otro lado. Y esa es una de las herramientas de la inteligencia emocional, los antónimos. Tú estás triste, piensa en un antónimo y va a desaparecer la tristeza de momento. Y eso no quiere decir que la ignores. Y una vez que estás tú en tu centro otra vez, a ver, ¿por qué estoy triste? Pero ya las gestionas desde tu inteligencia. Ya no estás gestionándolas desde tu tristeza, desde aquello que te incomodó. Y son herramientas así de sencillas como te la digo, así son la inteligencia emocional de aplicarla. Y en Ponte Perro, en este libro, vienen varias herramientas de este tipo que nos pueden ser de muchísima utilidad a todos, a un doctor, a un ingeniero, a un licenciado, a un carnicero, a todos.
Chencho, es decir que tú creaste tu propio método, digámoslo de esa manera, con la información. Tú estabas buscando sanarte, ¿no?
Sí.
Lo entiendes, lo logras, y de repente, ¿en qué momento también tú dices, ahora yo voy a ayudar, yo voy a apoyar, yo me voy a convertir en coach? Y de todo eso que tú hiciste para levantarte, ¿qué fue lo que, de dónde vino efectivamente?
Bueno, se fortaleció, te comentaba en esos años del IPADE, en que yo dije, yo tengo que estudiar, y me fui a estudiar a Barcelona, a la escuela de coaching TISOC. Ahí hice dos certificaciones, hice un coaching de vida y un coaching ejecutivo. Empecé a trabajar con futbolistas, con amas de casa, y empezó a crecer la demanda, y me certifiqué por otras dos, coaching deportivo y coaching de equipos. Y seguí y regresé a hacer otra maestría en herramientas avanzadas de coaching a la misma escuela en Barcelona. Ahí, cuando yo hago estas cinco certificaciones, me doy cuenta que ya todo eso que yo fui a aprender a España, ya lo había vivido. Lo había vivido acá, en mi trabajo de músico. Entonces con razón nosotros decíamos, ve con aquel señor que ya está tomado y ahorita nos va a contratar. Y nos contrataba. Y sabíamos qué canciones ofrecerle para que llorara, qué canciones ofrecerle para que tomara, qué canciones ofrecerle para que bailara, qué canciones lo montábamos para que fuera a llevar serenata, para que fuera a enamorar o fuera a pedir perdón. Entonces todo eso lo aprendes en la calle, todos esos comportamientos, y ninguno nuevo, siguen siendo los mismos, aquellos de hace 40 años a los mismos comportamientos de hoy, nomás ahora con inteligencia artificial.
Sí, no, pero Chencho, ahí te das cuenta que la gente entonces es muy manipulable cuando no está en control de sus emociones.
Al 100 nos perdemos, ¿no? O sea, Mercedes.
Ajá, ajá.
Nos perdemos, y no nomás nos perdemos. Muchas veces perdemos al ser más querido en un arranque de emoción. Muchas veces perdemos el trabajo que tanto nos costó. Muchas veces perdemos el respeto de nuestros empleados, el respeto de los compañeros en un arranque que no tuve la oportunidad de poner la pausa. Yo digo el arte de la pausa, que es otra herramienta, antes de hablar o antes de reaccionar. La pausa me puede permitir decir, a ver, lo que voy a hablar, ¿suma mi vida o no suma? No, no suma, no lo hables.
Chencho, entonces,
así de sencillo.
Para leer tu libro, tengo que admitir que yo estoy mal, que la vida no está haciendo lo que yo quiero, que tengo problemas, que no sé cómo resolverlos, que estoy en el sufrimiento, que estoy en la victimez. O sea, lo tengo que aceptar. Vaya, es como el alcohólico. Tengo que aceptar lo que lo soy para entonces pedir ayuda.
Ese es un motivo para leerlo. Pero el otro, ¿qué te parece que tengas el deseo de poder emprender un proyecto a lo grande? También te sirve. ¿Quieres emprender un proyecto? Te sirve Ponte Perro. ¿Quiero ser el mejor futbolista? Mira, esta semana pasaron dos cosas y les mando un saludo a ambos. Dos futbolistas de equipos muy mediáticos hicieron el favor, yo no los conozco. Por ejemplo, el Cone Brizuela apareció en sus redes mi libro y con un bonito comentario y me etiquetó. Yo no lo conozco al Conejo Brizuela de Chivas. El sábado en Monterrey, Juan Pablo Vigón de Tigres sube a sus historias el libro, empieza enfocando el libro, pone una taza de café y en el fondo sus tres hijos, arrancando el día del juego. Segunda historia, sube unas imágenes llegando al estadio. Tercera historia, sube metiendo un gol. Entonces, los que quieran meter goles, que lean Ponte Perro.
A ver, ¿sabes qué? Concluimos la entrevista, me voy a leer tu libro. Ya no quiero.
No, pero ajá, qué bendiciones, ¿no?
No, claro,
de
por
que,
supuesto.
De que ves ahí gente tan famosa, tan mediática, tan exitosa, suben a sus
redes sociales,
a sus historias, uh-huh, el libro. Para mí, créemelo, tú mereces que me conoces toda la vida, es algo emocionante, algo del cual me siento muy orgulloso. Y no nomás yo, mi familia, mi equipo de trabajo, mis amigos, de compartirles algo que, pues como dice, no ha llegado gratis. Ha sido producto de caídas. Y esas caídas las resignifico. ¿Y cómo yo te las comparto para que no las pases tú, si no las quieres pasar? Porque se vale que lo pruebes, pruébalo, pero ya están, aquí ya están comprobadas las que funcionan y las que no.
A ver, ahora dime algo, porque tampoco las cosas son mágicas, Chencho. Tú puedes decir, es como decir, okay, te doy la cabeza, ahí está la aspirina. Depende de mí si me la tomo o no me la tomo. Yo al menos ya te puse ahí la aspirina. Es lo mismo, ¿no?
Es lo mismo. Mira, Mercedes, el talento no basta.
No.
¿Cuántas veces te ha tocado ver gente talentosa y ya no está? En todos los ámbitos.
Sí. No, seguramente yo imagino tú en el ámbito musical.
Musical, de fútbol, de árbitros, de entrenadores. El talento no basta. Al talento hay que acompañarlo de hábitos de gente exitosa. Uh-huh. Y no le digo a la audiencia cuáles son, porque cada uno de nosotros sabemos cuáles son esos hábitos que te funcionan. Y nada más a tu talento, arrópalo con esos hábitos de gente exitosa. Porque está claro que la gente que no tiene éxito se la pasa alrededor de él con hábitos de gente no exitosa. Y no es uno, son varios. Y cada uno de los que me están escuchando saben cuáles son esos hábitos que les estorban y cuáles son esos hábitos que los han hecho llegar a donde han querido cuando han querido. Es eso, el talento no basta y al talento hay que acompañarlo de trabajo, de disciplina, de buenos hábitos, de una visión clara, de no procrastinar, de no decaer en ningún momento, porque sabes por qué estás haciendo el proyecto. Hay algo más superior al proyecto, que es lo que te lleva a hacer el proyecto. Pero a veces no tenemos claro para qué trabajamos. Llegamos nomás a calentar la silla. Llegamos ahí. Oye, ¿qué no te encargué esto y esto? Ah...
Ay, mande. Sí.
Bueno, no sé si ustedes han tenido la desfortuna de que les tope gente así, que de repente tú estás esperando que ya se realizan cosas y te salen, ¿qué me dijiste?
Ah, sí, ¿verdad, era Robert? Sí, sí, podemos contar algunas historias.
Sí, sí, hay.
Sí, cómo no.
Pues es eso, es eso. Y seguramente esa gente tiene talento para... Pero, pues a veces la ignorancia nos lleva a no estar en ese mood de aprovechar todas aquellas virtudes que tenemos.
El manejo de las emociones, sin duda alguna, me queda clarísimo que eso es fundamental, fundamental. Ahora, ya nos ponías unos pequeños ejercicios, digámoslo así, develando lo que podremos ya leer completamente. Esto para niños, para jóvenes, para adultos, para todo mundo, porque hay gente que de repente dice, no, yo ya estoy viejo, yo ya para qué. O árbol que crece torcido, ¿qué dicen, chango viejo no aprende maroma nueva? O sea, montón de excusas, o yo no sé si es la idiosincrasia del mexicano, como, pues, ay, se va, no, ¿sí? Pues ya. Tenemos un problema con nuestra forma de ser los mexicanos.
Definitivamente.
También.
Mira, Mercedes, no sé si tú estés de acuerdo. Para mí la inteligencia emocional debería de ser una materia desde la primaria.
De acuerdo, levanto la mano.
Desde la primaria.
Levanto la mano.
Seríamos otro país.
Sí.
Donde no permitamos, donde seamos claros qué queremos, donde seamos honestos, donde mi inteligencia me diga que mi proyecto es ese y que si lo acompaño de estas acciones voy a llegar. Y si no, pues ya sé, nomás no me quejo. Pero que se convierta en una forma de ser. Porque a veces nos quedamos, yo le digo el triángulo del éxito, que es una herramienta, nos quedamos en una parte. Yo siempre digo que cualquier proyecto que tengamos de relación de pareja, de emprendedor, siempre tiene que llevar tres elementos, que es la técnica, el comportamiento y lo que yo llamo... la chispa, que es la actitud. La actitud, el comportamiento, que es la forma de ser, y la técnica. Y regularmente nos quedamos con la chispa. Nos quedamos con esa intención de
efímera.
Que,
efímera. Como una emoción.
Sale,
momento,
vamos,
¿no?
Sí lo hacemos. Y tenemos esa actitud de hacer. Y al día siguiente, oye, ¿conoces? Oye, fíjate que me enfermé de la panza. Fíjate que me cayeron mal unos mariscos. Esa es más vieja que nada, sí. La de los mariscos. Y entonces, ¿dónde quedó tu actitud? Date cuenta que cuando ponemos los proyectos en la actitud, son volátiles, porque la actitud puede andar para arriba y para abajo. Sí. Pero ¿qué sucede cuando yo tengo la actitud? Digo, ok, tengo la actitud, vamos a ver la forma. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿qué hacer? Voy a hacer esto. Lunes, 7 de la mañana, gimnasio, 9, pa. Hago mi calendario de acciones y esas ya no están sujetas a mi actitud. Mi actitud ya jugó en que aventé la piedra hasta donde la aventé. Y a partir de ahí ya no juega la actitud. Mi proyecto de vida o mi proyecto de emprendedor ya no está sujeto a que yo tenga ganas de hacer las cosas. Si yo pongo en este renglón mis proyectos, nadie te para. Nadie te para. Si yo lo dejo en la actitud, corre muchos riesgos. Y la técnica me sirve para estar viendo si voy derechito, sino para mejorarla. Entonces, la técnica está funcionando como el timón de mi proyecto. Pero lo que va a llevar a cabo no es la actitud, sino el comportamiento es realmente el que nos puede permitir lograr todo lo que queramos.
Chencho, ponte perro. ¿Por qué ponte perro? Porque es una expresión muy coloquial de ponte listo, ponte abusado.
Sí, porque,
o
yo aquí pongo una metáfora
tiene
central donde, ajá, digo que en este libro tenemos que terminar, cuando terminemos el libro tenemos que estar, que el perro esté moviendo a la cola y no la cola esté moviendo al perro. Porque eso es metafóricamente, porque metafóricamente, Mercedes, a veces una cosita que no nos salga, una, es suficiente para ponernos en turbulencia, para que andemos así como la cola moviendo al perro, una. Sí. Y las 99 que sí salieron pasan a un segundo plano. Le damos la importancia allá donde ya no hay nada, allá donde no hay, ¿ah? ahí estamos enfocados, y descuidamos las 99 buenas. Y andamos haciendo que la cola mueva al perro. Y en este libro, metafóricamente, el objetivo es que el perro mueva la cola. Y vienen, utilizo al perro como un maestro inspirador. Porque el perro no es rencoroso. El perro no es rencoroso. El perro es fiel. Es buen amigo. Se conforma con lo suficiente. No te exige. El perro tiene unas de virtudes que también nosotros tenemos y que nos hemos olvidado. Y aquí lo pongo al perro como el gran maestro. Cuando nosotros practicamos esas virtudes que vemos en el perro, volamos. Volamos. No me lo tomo personal, soy agradecido, soy alegre, brinco, salto, soy fiel. Dime cuántas virtudes más conoces de un perro. ¿Cuántas, Mercedes?
Cariñoso.
Cariñoso. Amoroso.
No rencoroso.
No es rencoroso. A veces le das un ¡ay, ese para allá! Y el ratito ahí viene.
Paciente, inclusive.
Paciente, audaz.
Audaz también.
Pone límites. Es territorial. Anda marcando límites el
protector.
Perrito. Protector. Guardián,
exacto.
Entonces, hay que ponernos perros, ¿con qué? Con nuestros proyectos, con nuestra persona, ¿te parece bien? Hay que cuidarnos, hay que ponernos perros en el cuidado de nosotros para empezar. ¿Dónde está mi salud? Quiero esperar hasta que esté en un hospital lleno de tripas para decir, ahora sí voy a empezar a hacer ejercicio, ahora sí me voy a cuidar. ¿Qué? ¿Voy a esperar hasta ese día? Mis finanzas. Voy a ponerme perro con mis finanzas. Cuando anda todo estresado, o que al rato me lleva a hacer tranzas, o andar robando, porque no soy cuidadoso con mis finanzas, con mi diversión. A veces voy a divertirme nomás para la selfie, para que me vean que fui a un concierto. A veces ni el artista ni lo conozco. Ah, pero, ¿qué tal la selfie? Que me vean que ahí ando. Cuida.
Pues ahí parte de esta conversación con Alberto García Chencho. Ponte perro, logra tus metas. Si es de su interés, acá esperamos su participación. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8.